Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Ayer vimos a Arnaldo Otegi, el portavoz de Bildu, hacer una declaración institucional por los 10 años desde que ETA anunció el cese definitivo de sus acciones terroristas. Otegi dijo, en referencia a ETA, que el dolor que provocó nunca debería de haberse producido. Muy bonito, pero ni pidió perdón ni condenó la actividad terrorista de ETA, una banda a la que él mismo perteneció y que le costó una condena por secuestro. Otegi se quedó en el límite. Dijo que el pasado no tiene remedio, aunque es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria. Muy bonito también, pero si así lo creen de verdad, pues tienen una buenísima oportunidad de paralizar los continuos homenajes a los terroristas que salen de las cárceles. Y si se trata de mitigar el dolor, pues tienen también una gran oportunidad de aportar información que puede ser clave, determinante, una oportunidad de colaborar para esclarecer los más de 370 asesinatos de la banda terrorista ETA que todavía están por resolver. Son casi la mitad de los que se atribuyen a esta banda asesina. Otegi se ha quedado bastante corto y todo forma parte, además, de una estrategia de blanqueamiento constante. Sin embargo, para el gobierno de coalición de Pedro Sánchez, las palabras de Otegi son casi un paso de gigante. Parece que cualquier cosa vale, con tal de edulcorar la figura de un socio del que dependen muchas votaciones y la estabilidad finalmente de la legislatura. Una opinión que lanzaba en Herrera en COPE Daniel Portero. Su padre, Luis Portero, fiscal general de Andalucía, fue asesinado por ETA en el año 2000. Le contaba a Carlos Herrera que no se cree ese mensaje de Bildu. Todo es interés.
Fue un engaño absoluto. No pretendía más que de alguna forma avalar toma y daca entre el PSOE, Sánchez y Bildu. Es decir, el PSOE de Sánchez necesita los presupuestos generales del año 2022 y necesita el apoyo, entre otros, de Bildu.
Pues mañana se cumplen 10 años desde que ETA anunciara el fin de su actividad terrorista, con casi 1.000 víctimas mortales en la memoria de este país y otras miles que arrastran secuelas. No nos podemos permitir que el relato se acabe adaptando a la conveniencia política de cada momento. Es martes 19 de octubre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, por ejemplo, Pilar, que el gobierno confirma el run-run de las últimas semanas, el de que pagaremos por el uso de las autovías. A la espera de conocer los detalles, ya nos pide que evitemos hablar de peajes y lo sustituyamos por sistema de tarificación. Ya me dirás qué es eso. En fin, eufemismos. También contamos que Salvamento Marítimo ha suspendido por fuertes rachas de viento la búsqueda de 15 inmigrantes que siguen desaparecidos tras naufragar la patera a la que viajaban frente al Cabo de Trafalgar, en Cádiz. De momento, 10 cuerpos han sido recuperados. Donde no cesa la llegada de inmigrantes es a las Islas Canarias. En las últimas horas, 125 personas en tres embarcaciones han arribado a Fuerteventura y Gran Canaria. Y hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
Suelta, grita, rompe y calla, firme, acepto la batalla.
Es el cáncer más común y que en España afecta a algo más de 33.000 mujeres. El diagnóstico precoz y los tratamientos han hecho que la tasa de supervivencia ronde el 90%. En avanzar en esa investigación, ese concierto Cadena 100 por ellas, que se celebrará este sábado en Madrid a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. El himno de este año a cargo de quien escuchamos, de la cantante Vanessa Martín.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy noche de Champions con Real Madrid y Atleti.
Tercera jornada de la Liga de Campeones. Destaca en el cartel el Atlético de Madrid-Liverpool. Hay dudas sobre si Marcos Llorente y Jiménez van a ser titulares y sobre quién va a acompañar a Joao Félix, si Luis Suárez o Antoine Griezmann. En Kiev se ata Real Madrid con la duda de si Mendy vuelve como titular y el acompañante de Benzema y de Vinicius, que podría ser Rodrigo. En el Barça, que juega mañana contra el Dinamo de Kiev, ha vuelto a decir Koeman que en la Champions se puede competir, pero no exigirle ganar el título. Mañana juega el Sevilla en Francia contra el Leeds y el Villarreal contra el Young Boys en Suiza. Contamos hoy la Liga de Campeones en el tiempo de juego a partir de las 8:30. Y acaba de anunciar el gobierno que concede la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo a Pau Gasol.
Pues hace ya un mes, aproximadamente eran las 3:15 de la tarde, hora canaria, en plena hora de la comida, el volcán Cumbre Vieja de esa isla empezaba a rugir. Una hora después entraba en erupción y con ella un escenario inédito para la mayoría y sobre todo marcado por la incertidumbre, por cómo iban a desarrollarse los acontecimientos. Han ido pasando los días, las semanas y todavía como que no nos hemos acostumbrado a esas imágenes de explosiones y ríos de lava. Con toda la destrucción que ha dejado a su paso, además, la superficie arrasada hasta el momento es de más de 800 hectáreas y casi 2.000 casas destruidas, 2.000 inmuebles. Lo destruido, para que te hagas una idea, es equiparable a casi 20 veces la Ciudad del Vaticano. Como decíamos, 800 hectáreas arrasadas por las coladas de lava. Centenares de vecinos han perdido absolutamente todo. Es, por ejemplo, el caso de Carlos, vecino del Paraíso, con el que hemos hablado en Herrera en COPE.
Qué va. Al sexto día o séptimo día, más o menos, creo que fue, se la terminó de engullir. Estuvo ahí aguantando como a 40, 50 metros. Se llevó primero las huertas de la entrada, que era de aguacate, estaban sembradas de aguacate. Y ahí aguantando hasta que una de las grietas, cuando abrió la grieta hacia el norte, de las primeras que abrió, ya empezó a desbordar y en esa ya se la llevó.
Carlos ha perdido su casa, nos cuenta que ha perdido también sus herramientas con las que trabajaba haciendo las reformas, a lo que se dedica él en definitiva, pues lo ha perdido todo. Y también ha perdido mucho Juan Vicente, agricultor. Él ha visto impotente cómo la lava se ha llevado por delante su medio de vida y de muchos de sus allegados. El cultivo del plátano, su casa, también se ha visto afectada.
Yo tengo una casa justamente en la cola norte, donde está bajando ahora. Lo tengo a 2 metros de mi casa. Todavía mi casa sigue en pie, pero está rodeada por la lava. Imagínense la agonía que pasan aquellos que saben que va a pasar la lava y que si se la llevará o no se la llevará. Eso es un dolor tan grande que una vez que lo llevas, descansa.
Pues el volcán de Cumbre Vieja ha trastocado la vida en el último mes de todos los palmeros, también la vida de los niños y adolescentes. De golpe y porrazo se quedaban sin clase. Otra vez tuvieron que repetir la pesadilla de cerrar los colegios, pero en este caso no por culpa del COVID, sino por culpa de la lava que amenazaba sus colegios, sus barrios, sus localidades, o por culpa también de la ceniza. Ayer los escolares regresaban por fin a las aulas con protección y rodeados, como te digo, de ceniza, pero poco ha durado esa ansia a la normalidad. Este martes los dos colegios del municipio de Tazacorte pues han tenido que cerrar de nuevo sus puertas. Nos vamos a ir en directo allí a continuación hasta la isla de La Palma. Allí está nuestro compañero Daniel Pinelo. Daniel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente y cómo han sido estas últimas horas?
Bueno, pues ha sido la Consejería de Educación del Gobierno Canario quien ha tomado la decisión de mandar a los escolares de Tazacorte otra vez a casa ante la posibilidad de que la lava llegue al mar y produzca una nube de gases tóxicos. Van a seguir con clases telemáticas los dos colegios del municipio, como bien comentabas, hasta que se resuelva esta cuestión. Y es que la colada ha cogido un poquito más de velocidad durante las últimas horas y podría llegar al océano en breve, lo que conllevaría también más confinamientos. Aquí en Tazacorte, donde me encuentro, se lo toman, eso sí, con tranquilidad, como Antonio.
Normal, la verdad, ¿no? Normalito. Si veo que va a venir, corro también, que es lógico. Y nos mandan por algunas razones, si no, no te mandaban contra. Eso está claro.
Se lo toman también con humor. Y los científicos de la UME en este momento pues se encuentran aquí en la zona también midiendo la calidad del aire para decidir y valorar cuándo tienen que ordenar ese confinamiento.
Gracias, Daniel. Esa es la última hora en la isla de La Palma, donde pues nadie se atreve a aventurar cuándo puede finalizar la erupción del volcán. De hecho, bueno, sí es verdad que parece que la actividad sísmica ha bajado algo en las últimas horas, pero el Instituto Volcanológico espera que dentro de unas horas una segunda colada llegue al mar, lo cual podría obligar a más desalojos por un lado y también confinamientos por el otro, por la mala calidad del aire. Julio Pérez es el consejero de Seguridad Canario.
Estábamos mirando con detenimiento el curso de la colada para saber si habría que confinar también el casco de Tazacorte, lo que no ocurrió en la ocasión anterior, pero esta quizá podría llevarnos a tomar esa decisión y estar preparadas y organizado lo que hay que hacer en el caso de confinamiento si se produce la llegada al mar.
Pues hoy se cumple un mes desde que entrara en erupción ese volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Y los destrozos, las pérdidas, rondan ya los 450 millones de euros. Todos los vecinos necesitan ayuda y la necesitan además de manera urgente. Dolores Delgado, la verdad es que solo con mencionar su nombre, pues ya prácticamente de manera automática te viene a la cabeza la palabra polémica. La exfiscal, exministra de Justicia y es diputada socialista, está en boca de todos desde su nombramiento a propuesta de Pedro Sánchez como fiscal general del Estado. Un paso realizado, el de ministra máxima responsable de la Fiscalía, en el mismo día y ante la sorpresa de todo el mundo, incluso de la propia Judicatura, que ha puesto en cuestión la imparcialidad que debe garantizar su puesto. Aunque no olvidemos, claro, que es el Ejecutivo de turno el que propone un candidato a este cargo y que en ocasiones se ha rodeado de controversia, como es el caso también de uno de sus predecesores, Cándido Conde Pumpido. Sobre Dolores Delgado, está en duda la imparcialidad del Ministerio Público, que dirige en torno a la investigación abierta al Rey Emérito, por su relación con Baltasar Garzón o por su posición en el caso Gali. Es por ello por lo que el Partido Popular y Vox han llevado hasta el Supremo su designación. Presentaron sendos recursos, aseguraban que la llegada de Delgado a la Fiscalía no cumplía con los criterios de idoneidad y esa imparcialidad que te mencionaba. Lo dicho, hoy el Alto Tribunal deliberaba sobre el asunto, pero no en pleno, como pedían ambos partidos. Lo ha hecho la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso, donde los magistrados, digamos, de corte progresista, tienen mayoría. Y no ha habido sorpresas. El Supremo ha avalado su nombramiento. Eso sí, de los 7 magistrados que han deliberado, 2 han emitido un voto particular. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pero al margen de la decisión final, el no llevar el recurso a pleno ha generado también malestar en la carrera fiscal.
Bueno, el malestar sobre Dolores Delgado viene desde hace tiempo, desde su nombramiento como fiscal general del Estado. Gran parte de la carrera fiscal opina que su llegada directamente desde el Ministerio de Justicia y desde una candidatura del PSOE crea desprestigio a la institución, que es una institución jerarquizada y no es lo más idóneo, pero van sumando muchas cosas. Y el malestar ha aumentado al saber que los recursos del PP y de Vox no se iban a ver en pleno por casi una treintena de magistrados y se quedaba en la sección cuarta a la que corresponden estos asuntos. 6 magistrados con una mayoría considerada progresista, sección a la que se sumó el presidente de la sala, César Tolosa, como solución intermedia. Consideran los fiscales que un asunto de este calado debería ser tratado por todos los magistrados de la sala, pero no hubo quórum. Lo pidieron 9 magistrados y se necesitan 13. Y ha pasado lo que ayer se temían muchos fiscales con los que hemos hablado en COPE, que el Supremo ni siquiera entrase a valorar la idoneidad y la apariencia de imparcialidad, porque primero había que decidir sobre la legitimación de los 2 partidos para recurrir. Y por 5-2 han decidido no admitir los recursos por falta de legitimación activa para recurrir un decreto del Gobierno. La decisión cuenta con el voto particular de 2 magistrados, José Luis Requero y Antonio Fonseca, que consideraban que había que haberlos admitido y haber entrado en el fondo del asunto.
Bueno, el caso es que el titular, la noticia es esa, el Supremo ha avalado la designación, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Gracias, Patricia.
Buenas tardes, Pilar, gracias a ti.
Y hablando del mundo judicial, donde desde luego este se ha dejado la piel durante décadas, es en la lucha contra la banda terrorista ETA. Mañana miércoles se cumplen 10 años de ese comunicado en el que la banda terrorista anunciaba el cese definitivo de su actividad armada. 50 años a sus espaldas de extorsión y muerte, además de 854 personas asesinadas y más de 1.000 personas heridas. 10 años después, las víctimas siguen reclamando que se deje de blanquear a ETA e impere además su verdadero relato. No creen las palabras que pronunció ayer Arnaldo Otegi sobre el dolor que han sufrido durante estos años las víctimas. Conchita Martín es viuda del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, asesinado por ETA.
Valiente es el que se levanta por las mañanas sin piernas y vive todo el día. O un niño que está afectado por la muerte de su padre. Ese es el valiente. Pero el asesino, valentía ninguna, porque para matar solo hay que sacar el animal que todos llevamos dentro.
Y todo ello sin olvidar de fondo que aún quedan 2 cosas importantes, 377 crímenes sin resolver por un lado y la falta de memoria en las nuevas generaciones. Para que te hagas una idea, son muchos los jóvenes que votarán en las próximas elecciones que ni siquiera conocen a fondo la historia de ETA.
¿Es como un político después de, o sea, de la dictadura? ¿Puede ser?
Mira, lo estudié para la EBAU, pero es que no me acuerdo de nada, lo siento.
A ver, si es de 97 no creo que fuese nada de fascismo ni nada de eso. Miguel Ángel Blanco puede ser algo de, no sé, de movimientos nacionalistas o independentistas de alguna comunidad.
Pues la situación actual de la banda terrorista, el relato de las víctimas y la importancia de seguir enseñando lo que ocurrió a las futuras generaciones de nuestro país son algunos de los asuntos que esta noche a partir de las 9 va a abordar Ángel Expósito en La Linterna. No por habernos acostumbrado deja de ser llamativa esa escalada del precio de la luz. Si en verano nos asombrábamos cuando el megavatio hora superaba los 100 euros, por eso, el megavatio hora superaba esa cantidad, los 100 euros, ahora ya ese incremento se sitúa casi cada día por encima de los 200. Hoy, por ejemplo, está en 207,20 euros, menos que ayer, pero en niveles muy preocupantes para nuestros bolsillos. Lo nota la industria, las empresas grandes y pequeñas, los comercios, bares, hogares o también las comunidades de vecinos. Claro, no hay que olvidar que no solamente el alumbrado, sino también, por ejemplo, los ascensores dependen de la electricidad y eso en las cuentas totales se nota. Los colegios de administradores de fincas estiman que de media ya es un 10% de subida. Pablo García, asesor, nos ha contado en COPE que ahorrar se puede, pero que para ello es imprescindible convencer a los vecinos de que todos deben cambiar ciertos hábitos, algo que no es siempre ni fácil ni operativo.
En las comunidades hay cosas que no se pueden gastar menos. O sea, el ascensor hay que usarlo porque hay que usarlo. Puerta al garaje, cuando salgo del coche, pues también hay que usarla. Entonces no son susceptibles de decir, cambio mis hábitos como pueden ser las viviendas, de poner las lavadoras.
Bueno, pues eso. Así se sitúa el precio de la luz por encima de los 200 euros el megavatio hora. Y España es un país de contrastes y pese a temporales como, por ejemplo, el que tuvimos el pasado mes de enero, el temporal de Filomena, que dejó tantísima nieve, especialmente en el centro de la península, pues los datos nos dicen que nuestro país cuenta con un 74% de zonas secas y más de 9 millones de hectáreas que se consideran de riesgo alto o muy alto de desertificación. Carmen Lavalle, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Los números ya nos indican, de hecho, que hay zonas irrecuperables para siempre.
Pues sí, de momento son 5.000 kilómetros cuadrados, que en un país de 500.000 no parece mucho, es el 1% del territorio nacional, pero su degradación activa tiene un efecto multiplicador. Una situación que se produce, según explica a COPE el investigador del CSIC, Gabriel Barrio, por la sobreexplotación, sobre todo agrícola.
No lo vamos a regenerar porque ese 1% es una fábrica. Yo lo único que pido es que esa fábrica no exporte demasiado caos a su entorno, porque su entorno es 10 veces más extenso que ese 1%.
A esto hay que añadir, Pilar, otro 20% de la superficie española que en este momento también se degrada. Son suelos cada vez con menos vegetación y menos productivos. Hace falta reforestar y otras medidas ecológicas para fomentar la biomasa y, además, cuidar nuestra agua.
Y hace falta que llueva, que nos viene siempre muy bien. Gracias, Carmen. Seguimos en Mediodía COPE ahora con tu información local.
Estás escuchando Mediodía. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Papel higiénico Renova compacto super de 18 rollos. Llevas dos paquetes y pagas solo uno.
Y además 20% de regalo por compras superiores a 15 euros en droguería y perfumería.
Hasta el 20 de octubre en la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Mira, escucha estos sonidos atentamente que forman ya parte de la historia de este país.
Atención, atención. Habla la Guardia Civil. Por favor, desalojen las viviendas.
Nos vamos.
Desalojen las
Pues hace viviendas. Justo un mes, el domingo 19 de septiembre, apenas 15 minutos después de las 3 de la tarde hora canaria, las 4 y cuarto hora peninsular, el volcán de Cumbre Vieja entraba en erupción allí, en la isla de La Palma. La naturaleza demuestra desde entonces su enorme poder y deja en evidencia cómo, a pesar de toda la tecnología que hemos generado a lo largo de la historia o nuestros avances en materia científica, pues seguimos tan indefensos ante la fuerza de un volcán como lo estaba cualquiera de nuestros antepasados hace millones de años. Con una salvedad, esos avances de la ciencia y esa alta tecnología no pueden detener, es cierto, el avance de la lava, pero sí han permitido salvar vidas. Un mes después, todos los habitantes afectados en La Palma afortunadamente lo pueden contar, aunque lo que cuenten sea evidentemente una historia de resistencia y resignación. Juan Vicente Rodríguez, agricultor, platanero en la isla, ha perdido gran parte de su producción y a día de hoy nos ha contado que sigue pendiente del avance del magma.
Yo tengo una casa justamente en la cola norte, donde está bajando ahora. Lo tengo a 2 metros de mi casa. Todavía mi casa sigue en pie, pero está rodeada por la lava. Imagínense la agonía que pasan aquellos que saben que va a pasar la lava y que si se la llevará o no se la llevará. Eso es un dolor tan grande que una vez te lo llevas, descansa.
Pues hay que ponerse en la piel de todos estos palmeros, todos estos vecinos que ven además cómo su vida pues está marcada por ese volcán, por el Cumbre Vieja, por la lava que amenaza sus pertenencias, sus viviendas, sus cultivos y en definitiva que están viviendo ahora con un día a día marcado por la incertidumbre. Más de 7.000 personas están todavía fuera de sus casas. Una gran mayoría no volverán sencillamente porque ya no tienen dónde volver. Las ayudas todavía llegan con cuentagotas y ni siquiera pueden empezar a pensar en la reconstrucción. De momento se contabilizan más de 450 millones de euros en pérdidas, el 30% del PIB de la isla, que es de 1.580 millones. Es la factura temporal de un volcán que sigue además rugiendo. Una nueva colada norte está ya muy cerca del mar, a escasos 30 metros del acantilado de Tazacorte. Cuando contacte con el Océano Atlántico puede provocar además nuevos confinamientos y desalojos debido a los gases que emita. En su camino, la lava ya acumula más de 800 hectáreas arrasadas. Para hacernos una idea, algo más de la mitad de la superficie de la ciudad autónoma de Melilla y además casi 2.000 edificaciones están afectadas según el sistema de satélites Copernicus. Esta misma fuente asegura que esta de La Palma es la erupción volcánica más importante desde el año 1585. Desde luego, está haciendo historia, aunque sea todavía el presente. Estamos a martes 19 de octubre, un día en el que tenemos otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas. El número 3 de Podemos mantiene su escaño en el Congreso.
Lo ha decidido la mesa de la Cámara Baja, que considera adecuado el informe de los letrados para que siga siendo diputado. Y todo a pesar de que Alberto Rodríguez ha sido condenado a un mes y 15 días de cárcel por agredir a un policía. La decisión se basa en que Rodríguez cambió esa pena por el pago de una multa de 540 euros. Partido Popular, Ciudadanos y Vox ya advierten de que van a reclamar ante la Junta Electoral Central y la Fiscalía del Supremo.
El BBVA revisa la previsión de crecimiento para España.
Desde el 6,5 al 5,2% para este año y del 7 al 5,5% para el próximo, tras el último ajuste realizado por el Instituto Nacional de Estadística. Deterioro de las perspectivas económicas en el que tiene mucho que ver el aumento del precio de la energía.
Y Polonia mantiene su pulso con la Unión Europea.
Ahí siguen, Pilar, RQR, por la decisión del Tribunal Constitucional de su país, que la legislación polaca está por encima de la europea. Eso es lo que dice. La Comisión Europea le advierte que puede haber sanciones en forma de retraso de los fondos europeos post-pandemia.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, aquí en Mediodía COPE, toda la información del deporte. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a empezar hablando de la Liga de Campeones. Tercera jornada en Madrid, el partido con más cartel. El Atlético de Madrid-Liverpool, Simeone contra Klopp. Y en Kiev, el Shakhtar Donetsk contra el Real Madrid, después de la derrota del Real Madrid contra el Sierra. Los partidos son a las 9 de la noche. Desde las 8 y media los contamos en el tiempo de juego. Mañana juega el Barça contra el Dinamo de Kiev, después de dos derrotas, con la obligación, por supuesto, de ganar este partido. El Sevilla está en Francia, va a jugar contra el Lille. Hay debate sobre el juego de Lopetegui y el Villarreal ya está en Suiza para jugar contra el Young Boys. Y esta madrugada empieza la mejor competición de baloncesto del mundo, la NBA.
Estás en Mediodía COPE. Bueno, por un pelo, pero ahí se mantiene. La luz seguirá mañana miércoles por encima de los 200 euros de media. El megavatio hora concretamente se va a quedar en 201. 5 euros menos que hoy, pero en cualquier caso, un precio completamente disparado. En total, mañana se cumplirán 7 días consecutivos en los que el precio de la luz superará los 200 euros. Haciendo balance y echando cuentas, la electricidad acumula un incremento del 30% en lo que llevamos de mes. Se calcula que la factura media no bajará de los 100 euros y el gobierno, por muchas ideas, propuestas y reuniones con las eléctricas que tenga, pues y por muchas cosas que haya puesto sobre la mesa, admite que la realidad se está llevando por delante todas sus medidas e intenciones. Vamos, que no van a cumplir la promesa de Pedro Sánchez, o parece que sea muy difícil por lo menos cumplirlo, de que terminaremos el año pagando menos por la luz que en 2018. Lo notan además todos los sectores y quienes más que intenta ahorrar, quienes más y quien menos, ¿no? Todos intentamos ahorrar. Tirar de ingenio o dar una vuelta más de tuerca a su intendencia para que el bolsillo no se resienta. Es el caso de la industria, donde se están realizando parones intermitentes en las horas puntas, como por ejemplo en la fábrica de Arcelor o también en la de Sidenor, o al menos se ha puesto sobre la mesa como posibilidad. En el sector cerámico ya alertan de que el repunte de los precios del gas y de la electricidad va a encarecer la factura energética de las industrias hasta en un 150% de media de aquí a final de año. Marcos Gaya, CEO de Peronda Group de Castellón, y con 350 trabajadores a su cargo, no solamente están soportando un incremento de costes, nos cuenta, por poner en marcha la planta a diario, sino que también la materia prima con la que trabajan se ha encarecido. De momento, sus clientes han asumido la subida de precios, pero tiene claro que si la demanda comienza a resentirse, no habrá más salida que parar.
No se descarta, al contrario, no existe otra salida. En un momento determinado donde el coste de producción se dispare y el mercado no acepte ese incremento de costes, pues tenemos que adecuar la producción a la demanda y entonces tendremos que parar, seguro.
Nos decía Marcos Gaya, en cualquier caso, euro a euro todo suma. Los costes se han puesto por las nubes.
En gas un 60%, en embalajes, pales y cajas un 25%, en arcillas y esmaltes un 10%, en electricidad un 90%, un promedio de alrededor de un 10%. Hasta la fecha de hoy, lo que nos vendrá.
Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes. Hablamos de industria que está parando, o puede al menos plantearse hacerlo, pero hay además otros sectores que no pueden.
Buenas tardes, Pilar. Pues, por ejemplo, todos los sectores que dependen de productos perecederos, como es el caso de la panadería de Leonor en Avilés. A ellos este mes se les ha llegado una factura de luz de 1.672 euros, casi 400 euros más de lo habitual, y la cuenta que hace Leonor es clara.
Son 380 barres que tengo que vender solo para cubrir ese gasto de la luz.
Y no solo eso, en este negocio del que comen tres personas se tienen miedo a lo que está por venir.
Como cocemos nosotros ahora todo lo de Navidad, que tienes que cocerlo fuera ya de ese horario que haces el pan, porque ya no te da tiempo. Es que no te atreves.
Esta panadera, que cuenta que aún no se habían terminado de recuperar de la crisis anterior, asegura que la fórmula no sale, pero que parar no es una opción, porque para ellos esto es igual al cierre.
Pues la luz marca la agenda de este martes en el Gobierno, pero también el Ejecutivo, tras la reunión del Consejo de Ministros, se ha referido a la idea que ya lanzó hace tiempo de que pagaremos por utilizar las autovías españolas. Es decir, que no solo habrá que abonar un peaje por utilizar las autopistas, solo falta concretar el cómo y, sobre todo, lo que nos interesa, el cuánto. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues habrá que esperar aún algunos meses para leer esa letra pequeña, pero el Gobierno ya está trabajando en la implantación de ese sistema de peajes por el uso de las carreteras. La ministra del ramo, Raquel Sánchez, ha confirmado esa pretensión de llevar a cabo una tarificación por uso. Su parapeto ha pasado por asimilarse al resto de la Unión Europea.
Establecer un sistema que se está analizando cuál sería la mejor opción y la mejor alternativa para aplicar en nuestro país, pero que esté a la altura y que esté pues en la línea de lo que se viene aplicando por la mayoría de estados de la Unión Europea.
El Ejecutivo tiene sobre la mesa varias opciones: un peaje basado en una viñeta que tendrá una tarifa fija para un periodo determinado de tiempo, y otro pago basado en el kilometraje. Ante la prevención generada, la ministra ha defendido su pretensión de abrir un debate con el conjunto de los agentes sociales y económicos, además de buscar el consenso político.
Gracias, Ricardo. Y hoy martes se cumple un mes desde que el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma entrara en erupción. 30 días después, el balance es completamente desolador. La erupción ha arrasado 811 hectáreas de terreno, casi 2.000 edificaciones, 56 kilómetros de carreteras están muy afectadas, 226 hectáreas de plataneras y mantiene en este momento a más de 7.000 personas, 7.000 vecinos desalojados. Números, todos ellos terribles. Los afectados, tanto los que lo han perdido todo como los que temen perderlo en cualquier momento, se enfrentan ya a un agotamiento mental insoportable y necesitan apoyo psicológico. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, verás, desde que hicimos el programa de la tarde en La Palma, mantengo el contacto con Pino. Ella es la propietaria de una pequeña plantación familiar fundada por su abuelo, situada a los pies de la montaña de La Laguna. Lleva un mes vigilando al bicho, como ella lo llama, y a sus coladas. Cuando la lengua de lava principal llegó al mar, bordeando la montaña de todo, ¿qué pensó? Que su plantación estaba a salvo, pero la nueva colada más al oeste emprendió el camino hacia el mar entre las dos montañas. Ha pasado a 20 metros de su platanera. Si la lengua se ensancha, acabará destruyéndola. Pero es que además lleva 25 días que no puede regar y, aunque sigue en pie, está a punto de quedarse totalmente aislada. Ayer le pregunté qué tal y su respuesta fue: con la salud mental ya dañada. Y es que es una angustia prolongada en el tiempo que está minando su salud y teme que si no le pone remedio no estará en condiciones de volver a empezar cuando todo esto acabe. Bueno, pues hoy en la tarde volvemos a hablar con Pino, también con Noelia García, alcaldesa de Los Llanos y psicóloga, y que estos días utiliza su profesión pues para ayudar a los vecinos.
Que necesitan muchísima ayuda, como nos estás contando, en muchísimos aspectos además. Gracias, Pilar. A partir de las 4 en la tarde de COPE. Bueno, a algunos les chirría, a otros, sin embargo, les parece como que lo más normal, que es lo más normal del mundo. Te hablo de las faltas de ortografía, porque es cierto que hay españoles que no pasan ni una y siempre, siempre, escriban donde escriban, pues ponen perfectamente las tildes, como Dios manda, como tiene que ser. Pero otros, sin embargo, pues parece que con la llegada de las nuevas tecnologías y especialmente del WhatsApp, donde todos escribimos ahí en el móvil a toda velocidad, pues se han relajado un poquito más con lo que escriben. Los estudios nos revelan que durante los últimos 30 años en nuestro sistema educativo la ortografía ha ido perdiendo peso. También la capacidad de redacción que tienen nuestros estudiantes. Ojo, porque todo ello, cuando en muchas oposiciones o procesos de selección, el no cometer faltas es vital para conseguir un empleo. ¿Esta realidad es consecuencia de la relajación en las exigencias académicas o se debe a un cambio del auge de lo tecnológico y audiovisual? Pues las respuestas las tiene Sefi García.
En los últimos 30 años, paulatinamente, hemos ido perdiendo pie a la hora de escribir correctamente. La escuela le pone más interés a la comprensión que a la ortografía, pero lo que el colegio no te exige, luego te lo impone la sociedad, nos explica el académico de la RAE, Salvador Gutiérrez.
No va a atender con tanta flexibilidad a ese defecto. Es cruel en este sentido. Es mucho más cruel que el aula.
Las redes sociales han sido demoledoras. En la última década, sobre todo los jóvenes, han empeorado su redacción y mucho nos cuenta la experta en recursos humanos Pilar Yácer. Pero una falta de ortografía, atención, te condena si buscas empleo.
Está directamente relacionado con el que no se pase el filtro de una oferta de selección.
Y no solo en el currículum, vigila también internet. Escribir mal es la peor tarjeta de visita que puedes presentar ante un empleador.
Y hablando de nuevas tecnologías o también de redes sociales, el Vaticano no quiere perder el tren de las mismas. Por eso, va a incorporar nuevas aplicaciones al servicio de todos los fieles, entre ellas la versión renovada de su plataforma digital de oración. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Puesta de largo para esta nueva plataforma especialmente diseñada para que quienes lo deseen puedan acompañar las intenciones de oración del Papa y apoyar los trabajos del sínodo que acaba de iniciarse. Su diseño ha estado a cargo de Juan Ignacio Castellaro.
Es una herramienta para todas las generaciones, porque aquí se reúnen jóvenes y adultos para ofrecer un servicio de calidad y que ayude a toda la Iglesia a caminar juntos, rezando los unos por los otros.
Utilizando esta aplicación Click to Pray, cada persona podrá escoger el momento en el que rezar, recibir avisos y elegir los contenidos y propuestas para su oración personal, y además podrá publicar sus intenciones y compartir oraciones con toda la red.
Bueno, y te hacíamos la pregunta hace un momento. ¿Has notado que los jóvenes cada vez escriben peor? En Mediodía Cope, pues que hemos notado, ¿no?, que en las últimas 3 décadas está empeorando el uso de la ortografía en España. ¿Las causas? Pues hay quien señala la falta de lectura, otros dicen que se debe al uso masivo de las nuevas tecnologías y otros que es por culpa de la exigencia, de la falta de exigencia que hay en el sistema educativo actual. Bueno, sobre esto te queremos preguntar. ¿Has notado que las nuevas generaciones, pues eso, cada vez escriben con más faltas, que mucha gente se relaja con la ortografía? Pues queremos conocer tu opinión a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. A este teléfono nos ha escrito, por ejemplo, Berta, nos dice que ella es profesora y cada año se encuentra exámenes con más faltas de ortografía. Dice que es su experiencia. También nos ha escrito María Victoria. Dice, esto es muy bueno, que cuando sus hijos adolescentes le mandan mensajes, se los reenvía si tienen faltas, para que las corrijan, y a continuación, eso sí, ya les pueden enviar de nuevo los mensajes. Dice que le asusta el nivel que tienen. ¿Cómo es tu caso? Cuéntanos tu experiencia. 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡Vuelven los goles!
¡Claro, el de los goles!
¡Vuelve la emoción!
¡El de la emoción!
Este martes, vuelve la Champions.
¡El del espectáculo!
Desde las 8:30, Atlético de Madrid, Liverpool, Shakhtar, Real Madrid.
¡Toma ya, bravo!
Tiempo de juego.
¡El de siempre!
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
De Mercadona, para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre, toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.